este cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia al régimen por violar los derechos humanos en Cuba al tiempo que pide el fin del embargo económico. El confinamiento por el COVID-19 en medio de la escasez de alimentos agrava aún más la situación de la mujer cubana. Brotes de dengue se suman al coronavirus en varias provincias del país. Washington exige a La Habana que no desinforme sobre las exportaciones de medicinas y equipos médicos a Cuba. Colombia y Argentina prolongan las medidas de cuarentena para contener el coronavirus. En Europa se sigue luchando contra la pandemia. En España repuntan los muertos y en Inglaterra el primer ministro británico está ingresado en cuidados intensivos. Y en los deportes.
Deportes. La oficina de las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros analizan la posibilidad de llevar los 30 equipos a Arizona para desarrollar encuentros en estadios sin público. Aún no se sabe la fecha. Y a causa del coronavirus, murió la mamá de Pep Guardiola, el técnico del equipo de Manchester City de la Liga Premier de Inglaterra. Murió a causa del coronavirus. Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02 es el mediodía del martes 7 de abril del año 2020. Aquí estamos para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Para eso, Radio Martí, su noticiero del mediodía. Soy Margarita Rojo. Juan Andrés me acompaña en el Estudio A, aquí, para dar lectura a todas las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, con mascarilla y todo. Y en la producción, Patricia Martínez, también con mascarilla. Nasobucos es la orden del día. Pero ahora, vamos a las noticias.
A 396 ha aumentado el número de personas contagiadas en Cuba, según el más reciente parte del Ministerio de Salud Pública de la isla. Se trata de 46 nuevos casos positivos, todos cubanos, detectados tras las pruebas realizadas ayer lunes, a 1.056 personas. De los 46, uno tiene fuente de infección en Estados Unidos. 31 fueron contactos de casos confirmados, 13 de contactos de viajeros o procedentes del extranjero y se investiga la infección de otro. El MINSAP informó también de que el número de fallecidos debido al coronavirus aumentó a 11. Los dos más recientes son una mujer de 101 años reportada el lunes de gravedad y un paciente con enfermedad respiratoria obstructiva. Otras 10 personas han recibido el alta médica. Según el MINSAP, 1.752 pacientes se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológica, mientras que otras 15.762 personas permanecen en sus hogares bajo observación.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está expresando su preocupación por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Cuba y lamenta la imposibilidad de visitar la isla debido a la negativa del régimen cubano.
En su informe sobre el año 2019, la Comisión se refiere a la falta de libertades de opinión, expresión y difusión, así como el derecho de residencia y tránsito y también a la protección contra detenciones arbitrarias.
De igual forma, el documento afirma que el ejercicio de cualquier derecho humano está limitado por el ejercicio autoritario del poder y añade que, además de las afectaciones en el derecho a un sufragio libre, no observa cambios que brinden garantías para la independencia judicial.
Asimismo, en su segundo capítulo, el reporte reitera la importancia de poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Cuba para garantizar derechos humanos que se ven afectados por el mismo.
Y el confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema. Todas sus potencialidades como columna vertebral de la familia se ponen a prueba Esto en medio de precariedades alimentarias, hacinamiento habitacional y permanente convivencia con familiares demandantes. Yolanda Huerta conversó con miembros de la sociedad civil.
El confinamiento indispensable para frenar el contagio con el coronavirus ha colocado a la mujer cubana en una posición extrema.
Una situación extrema. Es una sociedad extremadamente machista, por lo tanto todas las labores del hogar recaen sobre la mujer.
Opinó la curadora Claudia Genluy Hidalgo.
Todo este confinamiento las obliga a replantearse y sobre todo a adaptarse a una nueva situación.
A esto se añade que es frecuente en Cuba la convivencia de dos o tres generaciones en el mismo domicilio.
Familias que viven en condiciones precarias. ¿Cómo será la situación de esas mujeres para asumir toda la responsabilidad que implica estar 24/24 en función de tu familia, ¿no? De tu esposo, un esposo machista que te está demandando extra, que está también atormentado por toda esa situación de no poder salir?
En lo que coincidió la activista y psicóloga bayamesa Kirenia Flores.
Y si a eso le sumas que tienen que buscar los recursos materiales para garantizar la higiene y limpieza de sus hogares y de sus seres queridos.
Al mismo tiempo, el desabastecimiento de los mercados ha conducido a las autoridades a asignar muchos víveres a través de la cartilla de racionamiento.
La escasez que tiene el país en estos momentos de los productos de primera necesidad es impactante,
indicó la periodista independiente guantanamera Yaremis Buquerigue.
No tenemos aseo personal, no tenemos jabón, no tenemos ni siquiera pasta dental. La gente se está matando hasta para comprar dos huevos.
Las autoridades están llamando al distanciamiento social, mientras la realidad nacional impone condiciones desfavorables al cumplimiento de todos los protocolos previstos para contener la propagación de la enfermedad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y autoridades sanitarias de Caibarí en Villa Clara aislaron a 29 niños y sus madres, así como a la maestra y un auxiliar, por sospechas de contagio de COVID-19, según dio a conocer la emisora local Radio Caibarí.
Según el informe, todos llevan 13 días en cuarentena sanitaria en Villa Azúcar, segundo centro de aislamiento en el territorio, debido a que tuvieron contacto con un niño de 7 años que fue declarado positivo al nuevo coronavirus el último sábado y que está ingresado en estos momentos en el Hospital Manuel Fajardo de Santa Clara, en Villa Clara.
La doctora Lisandra Rodríguez Linares dijo que tanto a los menores como a los adultos aislados se les hizo la prueba rápida de la enfermedad, pero dieron negativo y permanecen asintomáticos.
Y al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de derechos humanos e integrantes de la oposición anuncian que comenzarán a entregar a las fiscalías provinciales en la isla cartas con los nombres de los presos políticos, exigiendo la inmediata libertad de ellos. Desde Santa Clara, justamente el periodista independiente Joel Bravo nos informa.
Como iniciativa del Frente Nacional Vamos a Paz de Mayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro, entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
Mientras tanto, se reportan brotes de dengue en varios territorios cubanos y residentes desde la isla, entrevistados por Radio Martí, alertan que no se está realizando la campaña de prevención. Tomás Cardoso tiene detalles.
Con el incremento de las temperaturas prolifera la presencia del mosquito en la mayoría de las provincias cubanas, y en las ciudades de Camagüey, Santi Espíritus y Huira de Melena se reportan brotes de dengue. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que no se está realizando la campaña de focalización y prevención contra el mosquito Aedes aegypti. En la capital agramontina, los casos de dengue se están internando en el Hospital Provincial Amalia Simoni y en la Escuela Vocacional Máximo Gómez, reporta Lady Tavares, que hace dos semanas estuvo allí internada.
Es una escuela los baños están tupidos. Eso es solamente estar acostado en una litera ahí debajo de un mosquitero. La comida es pésima y me fui a mi responsabilidad.
En la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu solo fumigan en el área donde se reportó el foco. Informa el comunicador Adriano Castañeda.
Hay muchos casos de dengue aquí en la zona sur de la ciudad de Santi Espíritu.
Guira de Melena lleva muchos meses con un cuadro epidemiológico complicado y el periodista independiente Jorge Bello hace un llamado a las autoridades locales.
No obviar la situación del dengue en Guira de Melena. Epidemiología está paralizado hace prácticamente más de 20 días.
Y en Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora reitera que allí llevan años viviendo con la presencia del dengue.
La campaña ha diezmado por completo y se mantiene. De hecho, la falta de higiene que hay dentro de la ciudad.
Desde La Habana, el periodista Iván García expresa que ya hay mucho calor y mosquitos en las calles y casas.
Si no pescas el coronavirus, pues pescas un dengue o un zika, porque es que hay una cantidad de mosquitos. Tiene aire acondicionado, ya La Habana ahora mismo hay 30 grados.
Higiene y epidemiología no le exige a las empresas estatales para la campaña de saneamiento. Nos dice desde Isla de la Juventud, Dayanis Salazar Pérez.
No va a los lugares del estado donde hay fosas, donde hay aguas bañales que están cundidas de mosquitos.
La ciudad de Santiago de Cuba también cuenta con acumulación de aguas negras que incrementan la presencia del mosquito, destaca el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Prolifera los focos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, el zika.
Este domingo, el director nacional de Higiene y Epidemiología, el doctor Francisco Durán, recordó a los cubanos reforzar el control sanitario en sus hogares para evitar la proliferación de focos del mosquito. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Marate Cash, aclaró por medio de un video la realidad de las exportaciones médicas a Cuba y subrayó al mismo tiempo que las campañas de desinformación del régimen son peligrosas.
Los líderes de todo el mundo están luchando contra el terrible mal del COVID-19. Los desafíos no tienen precedente. A pesar de esto, hay los que desean dividir el esfuerzo internacional, fabricando campañas de desinformación, sin fuentes y sin atribuciones. ¿Cuáles son los hechos verdaderos? Desde hace casi dos décadas, los Estados Unidos han autorizado la exportación a Cuba de billones de dólares en medicinas y equipos médicos. De hecho, en 2019, los Estados Unidos gastó millones de dólares con este propósito. Todos conocemos la verdad. La desinformación es peligrosa. Por favor, basta de desinformar.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 12:13 minutos. Vamos a continuar con más noticias titulares en Radio Martí.
El presidente argentino Alberto Fernández dijo que no levantará la cuarentena obligatoria, pero que es posible que flexibilice las medidas luego de las Pascuas. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino intenta reforzar el pago de planes sociales y la asistencia alimentaria para los sectores más pobres de las distintas regiones del país y los grupos de trabajadores independientes que no pueden desarrollar sus tareas por la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández hasta el 12 de abril. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, cuestionado por el pago de alimentos con sobreprecios por encima de los valores del mercado a los proveedores del Estado, se justificó diciendo que es una situación de emergencia.
Acá el punto clave es aumentado mucho las necesidades alimentarias. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones en la Argentina. Antes o más allá de la pandemia es el costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. Esto que las familias no están en cero, están en menos 10 porque deben plata.
En tanto, el ministro de Salud, Ginés González García, señaló que el haber tomado medidas sanitarias antes del primer caso fueron claves para evitar la expansión del coronavirus.
Digamos, si yo tuviera que resumir, yo creo que el mundo reaccionó tarde. en general, todos. Argentina comenzó a tomar medidas antes que ningún otro país. Y eso también significa que tengamos, no digo controlado, porque eso es difícil, es el día a día, pero que tengamos un número de casos bajo, que crece de a poco como lo que planificamos, y que se esté hablando hoy en el mundo del modelo argentino.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Brasil, el estado de Sao Paulo, el más poblado del país, prorrogó el lunes por 2 semanas las medidas de cuarentena, pero prevé que aún con esas restricciones el COVID-19 va a dejar al menos 111.000 muertos en su jurisdicción en los próximos 6 meses.
El escenario con restricciones de circulación prevé 1.300 fallecimientos hasta el 13 de abril, en tanto que de no aplicarse la medida, ese número se elevaría a casi 5.000, fue lo que dijo el director del estatal Instituto Butantan, Dimas Cobas, en rueda de prensa.
Y cientos de migrantes regresan con temor a Venezuela desde Colombia por la pandemia del COVID-19, pues no pudieron sostener más su estadía. Los detalles con la agencia AFP.
Esta vez viajan empujados por la emergencia sanitaria y económica que desató la pandemia del nuevo coronavirus. El confinamiento general decretado por el gobierno colombiano impide a muchos trabajar y buscar el sustento diario para sobrevivir. Algunos fueron expulsados de sus viviendas por no poder pagar la renta.
De un momento a otro nos echaron como unos perros. Bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle. Y es bastante difícil esta situación para nosotros volver a nuestro país como que sin nada.
Con pocas opciones de trabajo, muchos decidieron volver para estar cerca de sus familias. Y aunque las fronteras están oficialmente cerradas, el gobierno colombiano activó un corredor humanitario para que puedan regresar. Pero el retorno también genera temores.
Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación. No tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso, porque en realidad ya en Venezuela no se consigue nada, no hay medicina, no hay comida, no hay nada.
Pero tenemos miedo, tengo con mi familia, con toda mi familia, con mis hijos, mi mujer. Y bueno, pues Venezuela está minada contra ese coronavirus.
Colombia ha recibido a 1.800.000 venezolanos que escapaban de la crisis económica y social en su país. Según la ONU, en todo el mundo hay casi 5 millones de migrantes venezolanos que necesitan ayuda internacional ante el devastador efecto económico de la pandemia.
Mientras tanto, en Nicaragua surgen rumores acerca del estado de salud de Daniel Ortega. El reporte llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega ha dado la cara en lo absoluto en las últimas 3 semanas, lo que ha generado una serie de rumores sobre el estado de salud de Daniel Ortega y su hija Camila. Los medios de comunicación propiedad de los hijos Ortega Murillo publican desde este lunes un mensaje de los presidentes de Centroamérica y que son miembros del Sistema de Integración Centroamericana SICA, donde por primera vez aparece un Daniel Ortega, pero con un extracto de un discurso que brindó el 12 de marzo, última vez que apareció en televisión.
Dando una señal clara a nuestro pueblo de que juntos estamos definiendo el plan de acción para atender esta situación de emergencia.
Las radioemisoras y medios de televisión propiedad de los Ortega Murillo, así como los perfiles en redes sociales, están publicando una viñeta alusiva a Daniel Ortega, donde se mira su imagen desde que comenzó su gesta revolucionaria.
Ya estás en todas las casas. De la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante.
Los rumores van desde su muerte por coronavirus hasta de estar grave junto a su hija Camila en el cuarto piso del Hospital del Ejército aquí en Managua. Fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión.
Y el ministro de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz, reportó ayer lunes 11 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, con lo que ya suben a 194 los casos confirmados y a 14 los decesos en el país andino.
Ratificó que la evolución de la pandemia en el país muestra un creciente número de casos positivos en población joven y en mayor proporción de sexo femenino de 20 a 39 años de edad.
El ministro recordó también que la población debe poner en práctica los lineamientos establecidos, incluyendo la cuarentena total, la prohibición de viajes, el distanciamiento social y lavarse las manos frecuentemente. Son las 12:19 minutos. Ahora vamos a pasar a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. ¿Qué podemos esperar esta tarde? Se acerca ya los días de calor. A ver qué nos dice nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenas tardes, Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, también con Joan, Patricia y Juanito. Bueno, esperar lo mejor, Margarita. La cuestión es que del frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del miércoles, solo ha quedado una muy débil línea de inestabilidad con nublados aislados sobre las Islas Vírgenes, Puerto Rico y la República Dominicana, dejando a Cuba y al resto del Caribe bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables, realmente una tarde que será fantástica. Para Cuba hubo poca nubosidad en la mañana. En la tarde parcialmente nublado, pero escasas las probabilidades de lluvias. Será una tarde calurosa, con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Doce, 21 minutos. Continuamos con más noticias ahora en Radio Martín.
Así es, Margarita. Funcionarios de salud estadounidenses destacan indicios de alivio en casos de coronavirus en el país. Luis Alberto Facal aborda el tema desde Washington.
El presidente Donald Trump ha advertido de llegar a un punto horrible en términos de muerte a manos de la pandemia de coronavirus en los próximos días. Sin embargo, tanto él como los funcionarios federales de salud también dijeron que había indicios de que el brote podría estar llegando a su punto máximo en algunas áreas afectadas, como la ciudad de Nueva York y el estado de Washington. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que Nueva York estaba mostrando buenas señales durante la sesión informativa del grupo de trabajo el lunes. La doctora Deborah Birx agregó que, con trabajo arduo, hay potencial para ir por debajo de los números que fueron predichos por los modelos. Mientras tanto, los electores en Wisconsin enfrentan la decisión hoy martes de participar en unas primarias rumbo a las elecciones presidenciales o atender las advertencias de las autoridades de salud de no acercarse a las multitudes durante la pandemia del coronavirus. Horas después de que el gobernador demócrata Tony Evers emitiera una orden postergando la elección por 2 meses, la Corte Suprema Estatal, controlada por los conservadores, respaldó a los republicanos, quienes dijeron que él carece de la autoridad para reprogramar por sí solo el evento electoral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gigante Apple, el gigante de las telecomunicaciones, de las computadoras, producirá a la semana 1 millón de máscaras para personal sanitario. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
Su presidente ejecutivo dijo que el gigante tecnológico podrá producir 1 millón de ellas cada 7 días a partir de la próxima semana. En principio estarán destinadas a Estados Unidos.
Each shield assembles in less than 2 minutes.
Cada máscara se ensambla en menos de 2 minutos y es totalmente ajustable. Estamos utilizando materiales y fabricando en Estados Unidos y China. Planeamos enviar más de 1 millón para fines de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso. Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde más se necesitan.
Most urgently.
El jefe del gigante tecnológico explicó también que Apple ha logrado colocar 20 millones de máscaras quirúrgicas a través de sus distribuidores alrededor del mundo. El fabricante de computadores y celulares se une así a otras empresas que han modificado sus líneas de producción para responder a la escasez de máscaras, como las italianas Prada y Lamborghini.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió ayer lunes sus mejores deseos al primer ministro británico Boris Johnson después de que ingresara en cuidados intensivos con el empeoramiento de los síntomas de coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos informa.
En la conferencia de prensa diaria con el grupo de trabajo sobre el coronavirus, el presidente Trump dijo que le entristecía escuchar que el primer ministro británico Boris Johnson estaba hospitalizado en cuidados intensivos por el empeoramiento de los síntomas de coronavirus.
We're very saddened to hear that Él dice que le entristece mucho escuchar que fue llevado a cuidados intensivos. Dice que todos los estadounidenses están orando por su recuperación. El presidente dijo además que estaba bajo consideración una segunda ronda de pagos directos del gobierno federal a los ciudadanos para ayudar a limitar la crisis económica causada por el virus. Asimismo, confirmó que el buque hospital de la Marina de Estados Unidos atracado en Manhattan, el USNS Comfort, tratará los casos de coronavirus, concediendo la solicitud del gobernador Andrew Cuomo y tras las críticas por la cantidad de camas vacías que había en la nave. El Comfort, que tiene 1,000 camas, solo había tratado a 41 pacientes desde que atracara en Nueva York la semana pasada. El presidente también dijo que conversó con el vicepresidente y posible candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, sobre la pandemia. Dijo que apreció la llamada, que calificó de buena y cálida. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A las 12:25 minutos tenemos más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, España supera los 140.000 casos de coronavirus y registra aumento de muertes. José Luis Ramos amplía esta noticia.
España registró nuevos fallecimientos diarios por coronavirus, 743 en las últimas horas. Un repunte luego de 4 días de reducción, elevando a 13.798 desde que surgió el brote, según informó María José Sierra, del Centro de Cooperación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
En cualquier caso, cuando se complete toda la información de fecha de inicio de síntomas de todos los casos que venimos recogiendo, podremos hacer una valoración mucho más precisa sobre estos cambios que venimos ya observando en la tendencia. La misma línea y la misma tendencia observamos cuando vemos la evolución de casos hospitalizados y de casos ingresados.
España es el segundo país más golpeado a nivel mundial por la COVID-19, tanto en casos como en fallecimientos. Sufrió también un leve repunte en el número global de casos notificados, ubicándose en 140.510, indicó el Ministerio.
Y lo que nos están transmitiendo desde las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas es que empiezan, aunque despacio, empieza a verse una cierta bajada en la presión en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos.
La región más afectada de España sigue siendo Madrid, seguida de Cataluña. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y como hemos estado informando, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, está ingresado en estos momentos en cuidados intensivos, contagiado por el coronavirus. Vamos a escuchar el informe.
El primer ministro británico, enfermo desde hace 10 días, fue transferido a la unidad especializada el lunes, un día después de haber sido ingresado al hospital en Londres. El gobierno informó que Johnson pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que lo reemplace en lo que sea necesario. Tras ser ingresado en el Hospital San Tomás de Londres el domingo para unas pruebas, el líder conservador de 55 años había estado tuiteando el lunes que tenía buen ánimo. Su ingreso a cuidados intensivos conmocionó al país, después de que durante el día su ejecutivo hubiese asegurado que seguía al mando. Mientras en Italia y España el COVID-19 empezó a dar signos de una ligera remisión, el Reino Unido se está convirtiendo en el nuevo punto crítico de la pandemia en Europa.
Por otro lado, y a pesar de las celebraciones de las Pascuas judías, Israel entra prácticamente en estado de sitio con el cierre de ciudades y barrios desde este martes y con la prohibición de salir de las casas a partir de mañana miércoles. Daniel Blumenthal amplía desde Tel Aviv.
La medida tiene por objeto evitar las cenas familiares de Pesaj por temor a que los encuentros causen contagios masivos. Israel hace uso de todas las herramientas conocidas para moderar la curva sinóptica de los contagios. Pero para la población de judíos ultraortodoxos, estas restricciones fueron especialmente difíciles de respetar, lo que llevó a un gran número de contagios en sus barrios y ciudades que superan varias veces el porcentaje de este sector en la población israelí. Hablamos con el rabino Yerahmiel Barilka, quien nos lo explicó.
La comunidad ultraortodoxa se caracterizó siempre por obedecer verticalmente en forma exclusiva, y subrayo el término en forma exclusiva, a sus autoridades rabínicas. Y de pronto descubrieron, triste y lamentablemente, que sus grandes líderes no están a la altura de la historia y es muy difícil predecir qué puede suceder. Es muy probable que muchos de ellos, por primera vez, decidan apartar sus oídos de los fallos que hasta ahora no se atrevían ni siquiera a pensar en forma disidente.
Barilka agregó que es también probable que otro sector se cierre aún más, principalmente ante un sentimiento de persecución dado que la sociedad empezó a condenarlos como casi causantes del crecimiento del contagio en el Estado de Israel y también en ciertos sectores de Nueva York. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Casi 1 millón de personas firmaron una petición para que el presidente de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, renuncie a su cargo, mientras otra, publicada también en el Change.org, pide con unos 2.000 firmantes aboga también por su permanencia.
La petición de renuncia señala que Tedros, oriundo de Etiopía, subestimó al virus y rechazó declarar la emergencia mundial a tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y gracias y continúan en sintonía con Radio Martí, siempre por su sintonía y también por su amabilidad de escucharnos en la segunda media hora con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos a martes 7 de abril del 2020. Sigue siendo tema el coronavirus en todo el mundo. Cuba no escapa tampoco. Soy Margarita Rojo, continúo junto a Joan Andrés en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Tomás Cardoso también nos acompañará dentro de unos minutos con los temas que va a tratar a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día. No se lo pueden perder. El periodista Pedro Corzo nos pone al tanto también y ve en perspectiva la necesidad de México de contratar médicos cubanos. Más médicos, en este caso no de Brasil, sino de Cuba, para México. Y los deportes con Edemio Navas González. Ahora, regresamos a las noticias.
Opositores dentro de Cuba impulsan iniciativa humanitaria para ayudar a los más afectados por la cuarentena decretada por las autoridades. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
El proyecto Armando Sosa Fortuny reparte comida en la ciudad de Santa Clara a los más necesitados, entre ellos niños, ancianos y personas enfermas en medio de la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus en la isla. Joel Bravo encabeza el movimiento opositor Juventud Despierta, de donde partió la idea que desde el pasado viernes ofrece los alimentos 2 veces al día.
Estamos entregándole almuerzo y comida a más de 40 familias, entre ellos niños, familias desprotegidas con niños enfermos crónicos y ancianos. Pero todo es con el apoyo de los activistas y con algunas que otras personas simpatizantes nuestros que nos dan un poco de arroz, un poco de frijoles, alguien aporta un pedazo de carne.
Según Bravo, el proyecto Sosa Fortuny no terminará tras esta situación de aislamiento.
Actual, cada vez que hay algún problema, un desastre natural o serie de cosas, quizás más adelante si podemos conseguir algún recurso más, puede ser que nos podamos extender no solo a otros municipios, sino también fuera de la provincia de Villacara.
Luis Navarro es otro de los integrantes del movimiento Juventud Despierta, que distribuye las comidas del proyecto Armando Sosa Fortuny en Santa Clara.
La alegría que les dan a ellos es tan grande como la que nos dan nosotros. Unos viven cerca de nosotros, otros viven un poquito más lejos, pero reconocemos también su dificultad en cuanto a la alimentación.
Sin embargo, el proyecto Tirso Mesa, también integrado por opositores, antes conocido por proyecto Capitán Tondique, no ha podido salir por estos días a llevar a cabo su labor humanitaria en Colón Matanzas. Su principal promotor, el activista Francisco Rangel Manzano, explicó a Radio Martí las razones. Según reportes llegados a Radio Martí, integrantes del movimiento Damas de Blanco y de la Unión Patriótica de Cuba también han contribuido en tiempos del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Observatorio Legislativo de Cuba presentó su primer informe del mes de marzo, en el cual analiza el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. Ariane González tiene los detalles.
El Observatorio Legislativo de Cuba es una iniciativa de la Organización Transparencia Electoral que busca los desafíos de la democracia en la región y particularmente la influencia del régimen cubano en América Latina, además de ir incorporando la discusión sobre el Estado, las libertades y los derechos humanos en la isla en la agenda regional. En su primer informe del mes de marzo, hace un seguimiento de cómo funciona la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana, así lo indicó Jesús Delgado, coordinador de DEMOAC, a Radio Martín.
A través de este observatorio tomamos, como te decía, la metodología de distintos monitores legislativos y vamos a dar seguimiento a la agenda legislativa, cómo es el trabajo de las comisiones. Lo que pudimos ver hasta ahora, que realmente es el primer informe del mes, lo que hicimos fue hacer recolectar información sobre cómo se eligieron los representantes actuales. Gran parte del informe recoge esto porque es importante saber cuál es la calidad de la representación, ¿no?, en la Asamblea Nacional. Y luego lo que hacemos es un recuento de acuerdo al reglamento interno, cómo funciona la Asamblea Nacional. Hacemos de alguna manera una radiografía de las comisiones que la integran.
La abogada Larixa Diversén, directora ejecutiva de la organización Cubalex, opina que este tipo de informe complementa las acciones que realiza la sociedad civil y su uso dentro de Cuba.
Es una iniciativa muy buena para generar información, por lo menos complementando las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil dentro de Cuba en hacer incidencia política, sino que hay otras actividades y otro tipo de información que las organizaciones de la sociedad civil en temas políticos podrían utilizar ese informe.
Como indica el informe, pese a la opacidad con la que se desempeña la Asamblea Nacional del Poder Popular, el trabajo del Observatorio Legislativo de Cuba es permitir contrastar la información oficial con respecto a la que viene de medios alternativos y someter a la agenda legislativa a un examen por parte de la sociedad civil. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y al aumentar los casos del coronavirus en Cuba, varios activistas de derechos humanos e integrantes de la oposición anuncian que comenzarán a entregar a las fiscalías provinciales en la isla cartas con los nombres de los presos políticos exigiendo la inmediata libertad de ellos. Desde Santa Clara, el periodista independiente Joel Bravo nos informa.
Como iniciativa del Frente Nacional Vamos a Paz de Mayo y del Movimiento Opositor Juventud Despierta, recibimos la carta de todos los presos políticos que hoy existen en la mazmorra de los Castro, y bueno, decidimos entregarla y exigirle y reclamarle y también de una vez responsabilizar al régimen por la vida de cada preso político que hoy existe en cada mazmorra de los Castro, entregarla en cada fiscalía de cada provincia, como se va a empezar a hacer en cada provincia de Cuba, y exigir y responsabilizar al régimen de Raúl Castro por la integridad física de cada preso político en esta pandemia de COVID-19, cuando ellos son vulnerables a cogerlo allí, a que ellos le inoculen el virus, y bueno, y así de una manera salir de los opositores y de los activistas dentro de las prisiones. Por eso hacemos responsables al régimen, una vez más, somos reiterativos en eso, de que vamos a seguir exigiendo, vamos a hacer mirar al mundo a que voltee sobre la vida de estos presos políticos, porque han habido países que ya han liberado presos políticos, y así le estamos exigiendo al régimen de Raúl Castro y de Díaz-Canel la libertad inmediata de todos los presos políticos cubanos.
Son las 12:37 minutos, ya tenemos con nosotros a nuestro colega Tomás Cardoso, tiene cargada la agenda de los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día.
Tomás. Un placer, como siempre, Margarita, estar aquí contigo. Bueno, malas noticias, acaban de fluir la información. Han sido suspendidas todas las visitas a lo largo y ancho del territorio nacional al sistema penitenciario de familiares. Ahora, esto es apropiado en el medio del contexto de la pandemia, pero ¿qué ocurre? No han suspendido que los familiares lleguen hasta la prisión a llevar los alimentos para los presos. Ahora bien, no pueden ser precocinados, tienen que ser laterillos. Te pregunto, ¿cómo consiguen los cubanos laterillos para llevar a los presos?
Difícil.
Esta situación complica. Por un lado, se entiende de que no expongan los presos a la visita de los familiares, pero por otro lado, el tema de la alimentación...
¿Quién garantiza que ese laterillo va a llegar a mano?
¿Quién garantiza que llegue? Exactamente. No. Ese es parte del tema hoy. Vamos a hablar con tres miembros de la sociedad civil que se dedican a hablar con las prisiones cómo funcionar con este tema. Ese es uno. El segundo... vamos a intentar hablar en Caibarín. La situación en Caibarín es bien complicada con estos 29 niños aislados.
Oh, sí.
Tenemos un residente ahí en Caibarín. Hay informaciones que a partir de hoy empieza una cuarentena, limitaciones para salir a las calles a partir del horario nocturno. Y también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acaba de hacer pública 10 medidas que le proponen al gobierno cubano para que enfrentar la crisis, algunas de ellas económicas y otras de carácter social y político.
Estaremos pendientes hoy a las 2 de la tarde, Cuba al Día, con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:39 minutos, contamos ahora con más noticias.
Sí, nos vamos a Venezuela y es que la crisis de energía eléctrica continúa provocando apagones y se convierte en otro elemento en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Maracaibo nos llega este informe en la voz de Gustavo Ocando Alex.
Las interrupciones eléctricas son frecuentes en los últimos días en numerosas regiones de Venezuela y la coincidencia de apagones prolongados y la cuarentena social por el COVID-19 han generado complicaciones en las condiciones de vida de los venezolanos. Andrea Colina, residente de Maracaibo, cuenta cómo estas fallas eléctricas han afectado a su familia.
Estuvimos exactamente 37 horas sin electricidad. Fue un suplicio porque mi familia y yo vivimos en un edificio y no había forma de bombear el agua. Varios equipos eléctricos se dañaron, en mi caso microondas, en el caso de mis padres su aire acondicionado.
Y Andrea también destaca que la salud se ha visto perjudicada por los cortes eléctricos.
Tenemos una anciana de más de 90 años en cama y el calor es agobiante. Tuve una alergia en el rostro que pude saber que era a causa del calor.
José Ortigosa, ingeniero petroquímico de 35 años, precisa que la cuarentena ha sido compleja en ciudades como Maracaibo, donde se viven cortes de luz desde hace más de 2 años. Explica que su hija, de 2 años, y su suegro, de 72, sufren especialmente en cada apagón.
En años anteriores podíamos salir de acá y huir hacia un centro comercial, tratar de refrescarnos, así sea en la calle, bajar a la plaza del edificio. Con la pandemia del COVID-19 nos es imposible, puesto que debemos estar lo más aislados posible.
Los ciudadanos afectados califican lo que padecen durante la pandemia y en las vísperas de la Semana Santa como un calvario y un viacrucis. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos enumera en su informe sobre 2019 numerosos aspectos que evidencia una clara alteración del orden constitucional en Venezuela.
En primer lugar, la prolongación indefinida del estado de excepción, al igual que la suspensión de los poderes de la Asamblea Nacional, la falta de independencia judicial y la ausencia de garantías para celebrar elecciones libres y democráticas, entre otros.
Añade a que a esta situación se suma una crisis humanitaria generalizada que repercute en el ejercicio de los derechos ciudadanos y que ha conducido a la migración forzada de millones de venezolanos.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya en su informe del 2019 el deterioro continuo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, concretamente a partir de abril de 2018, con motivo de la represión estatal a las protestas ciudadanas. La Comisión menciona el ejercicio abusivo del régimen de Daniel Ortega para reprimir a disidentes, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como la falta de independencia del Poder Judicial.
Y las economías de Latinoamérica van a continuar siendo afectadas por la pandemia, el COVID-19, afectando a todos por igual. Laura Sepúlveda, de Voz de América, informa desde Nueva York.
La economía latinoamericana no ha pasado por su mejor momento recientemente y el coronavirus llega golpeando a diestra y siniestra, tanto a pequeñas como grandes empresas, al individuo de a pie, a la región como un todo.
El impacto económico del virus ya es devastador en América Latina. Esta es una región que incluso antes del inicio de la pandemia había estado creciendo a tasas promedio muy mediocres del 1%.
Cindy Arson, directora del programa de América Latina para el Centro de Estudios Wilson Center vía Zoom, destaca además que la ONU ha expresado preocupación por el crecimiento económico de la región, pues durante los últimos años y a causa de la inconformidad social por la forma de hacer política, ha sido el peor en 7 décadas.
Economías que estaba previsto que crecieran solo un poquito. Brasil tal vez saliendo de la recesión. Ahora van a estar cayendo entre 4 y 6% en el Producto Interno Bruto.
Pese a que el impacto es generalizado, el temor más grande puede sentirse en el ciudadano de a pie, ese que tiene que salir a trabajar a diario para poder llevar sustento a su casa.
Alrededor del 50% de la fuerza laboral en América Latina, incluso en el mejor de los casos, trabaja en la economía informal. Estas son personas que si no trabajan no tienen dinero para comer, para alimentar a sus familias. Entonces, el impacto ya está siendo muy severo, especialmente en países como Perú, Colombia, Argentina y otros, donde existen restricciones reales para que la gente salga.
Expertos en la materia prevén que la pandemia podría causar un incremento del 10% en el desempleo formal, pero queda en el aire cuántos trabajadores informales quedarán sin ingresos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Por otra parte, 22 países se notificaron al servicio postal de los Estados Unidos, entre ellos varios de Latinoamérica, que no recibirán paquetería por temor a esparcir la pandemia por este medio. Alonso Castillo, de La Voz de América, informa desde Miami.
Operadores postales de 22 países notificaron al Servicio Postal de Estados Unidos que no recibirán correo originario de dicho país dadas las complicaciones relacionadas a la crisis originada por el coronavirus. Para Gerardo Tamashiro, residente en Estados Unidos, el obstáculo representa un peligro para sus familiares en Bolivia.
Me da mucho temor el no poder brindarle ayuda a seres cercanos o familiares en caso de cuestiones de salud. Muchas veces son muy costosos y difíciles de encontrar en nuestros países.
El servicio postal proporciona una gran variedad de servicios a individuos y a negocios que se verán afectados por la nueva disposición. Milagros Meléndez, ciudadana estadounidense, se encontraba en Perú visitando a su familia.
Tengo que tomar medicamentos, tengo una condición pulmonar. Y estoy aquí hace más de un mes, tenía que haberme ido ya hace 3 semanas de regreso y se me acaban las medicinas y le dije a mi hija que me las mandara, pero con esta situación, o sea, ¿de qué manera me la puede enviar? ¿Cómo me la puede mandar? Tengo que ver otras opciones.
Ecuador, Honduras y Panamá también suspendieron el flujo de correspondencia. Para Paola Elizaga, residente en Panamá, habrá que buscar otras opciones.
Cosas que se les tienen que enviar seguramente de medicamento, tendrá que ser a través de un courier, que si bien es más costoso, pues en estos momentos es mucho más fácil de contar con algo que sí sabes que va a llegar.
Ante la notificación, la agencia gubernamental en un comunicado dijo: como resultado, el servicio postal actualmente no puede aceptar artículos destinados a estos países afectados en ninguna oficina de correos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Continuamos con más noticias en Radio Martí, 12:46 minutos.
Y hoy en el Día Mundial de la Salud y en ese contexto, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, dijo en una rueda de prensa virtual en Ginebra que la organización está rindiendo tributo a la contribución que hacen los trabajadores de salud que están al frente de la batalla mundial contra el coronavirus. Explicó que este día, que se celebra cada año en la fecha de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, es usualmente el día de mayor celebración del año, pero en esta ocasión la fecha está siendo opacada por el brote de coronavirus.
Y la iglesia de la ciudad de Nueva York, la catedral, conocida como la catedral gótica más grande del mundo, podrá atender al menos a 200 pacientes durante el brote de coronavirus.
Las sillas en el vasto interior de la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan fueron retiradas desde el lunes para dar lugar a un hospital de campaña para pacientes de coronavirus.
Su nave de 600 pies, unos 182 metros de largo, y su gran cripta subterránea servirán de hospital de emergencia.
El decano de la catedral, reverendo Clifton Daniel III, dijo al diario The New York Times que 9 tiendas médicas con clima controlado capaces de albergar al menos 200 pacientes serán erigidas a finales de esta semana.
Y buena noticia, empresas en diversas partes del mundo están cambiando sus líneas de producción para unirse justamente al movimiento internacional para hacer productos sanitarios que combatan el coronavirus. Jorge Orellana tiene la información.
La belleza y la vanidad han quedado de lado en medio de la crisis por el nuevo coronavirus. Ahora es común encontrar artículos antes impensables, como un traje protector cosido en los talleres de Giorgio Armani en Italia. Ante la falta de ropa especial para el personal sanitario en Italia y varias regiones del mundo, los famosos talleres de marcas de moda han dejado a un lado la alta costura para coser batas que donarán a los hospitales en varias regiones de Italia, especialmente azotadas por el COVID-19. En tanto, en Colombia, una empresa de cosméticos ha modificado su producción y ahora elabora gel antibacterial y jabones para los hospitales, asilos y farmacias. En la República Checa, la marca Skoda de autos ha comenzado también a imprimir máscaras de respirador de alta calidad que se pueden reutilizar después de ser desinfectadas. David Banek, jefe de prototipos y modelos de Skoda, dijo:
la ventaja de este material es su homogeneidad, no hay capas. Es homogéneo, sin agujeros y defectos en la superficie. Y por lo tanto, la máscara se puede desinfectar. No hay esquinas ni espacio interior donde el virus o la desinfección puedan quedar atrapados.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:49 minutos. Vamos a pasar ahora a nuestra noticia en perspectiva. Noticia del anuncio que está haciendo el gobierno de México, que estudia la posibilidad de traer especialistas médicos a Cuba, al país, para enfrentar el coronavirus. Está el grupo de misiones internacionalistas de médicos cubanos en plena pandemia del coronavirus. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos con nosotros ya a nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. No cabe duda que lo que el régimen cubano empezó con una supuesta ayuda internacional, un gesto de solidaridad a aquellos países que tenían dificultades sanitarias en los años 60, se ha convertido en un negocio gigantesco. Y están aprovechando esta pandemia del coronavirus para seguir explotando ese negocio. En este momento hay casi 20 brigadas prestando colaboración médica en varios países. Eso es independiente a los que ya estaban establecidos en países como Venezuela, Nicaragua y otros muchos países africanos. Lo de México, dicho por Manuel López Obrador, pues es un avance, un intento de traer a más médicos cubanos especializados en terapias intensivas, porque según refleja el gobierno mexicano, ellos tienen un déficit en médicos de ese giro, de esa actividad.
Ahora, yo estoy escuchando también cuando el caso de los médicos cubanos que fueron a Italia, específicamente al norte, a Lombardía, que hubo muchas críticas y quejas, no solamente por galenos italianos, sino también la calidad que de servicio que estaban ofreciendo los médicos cubanos. En el caso de Andorra, hasta uno que dio positivo con el virus del coronavirus en Andorra y está en estos momentos aislado. En caso de Bolivia, que fueron despedidos, después se dieron cuenta de que realmente no eran tanto los médicos como se anunciaban, sino que eran trabajadores de la salud, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Margarita, y eso también aconteció en Brasil, ha acontecido en muchas naciones que raramente, desde las perspectivas de muchos de nosotros, han contratado médicos cubanos. No tienen la calidad, no tienen el conocimiento adecuado, cometen muchos errores, y los brasileños denunciaron eso. Yo recuerdo que hace años atrás, aquí se filmó un documental sobre la realidad de la medicina en Cuba, y los propios médicos de generaciones de graduación de los años 2003-2004 decían que los médicos de generaciones más recientes, de más reciente graduación, no estaban debidamente calificados, porque Cuba, el gobierno, había acelerado la graduación de estos galenos y no tenían la capacidad ni los conocimientos pertinentes. Pero conversé con Villamarín, que es un coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, un analista político, un intelectual muy sólido, y me comentaba que en Colombia también se han contratado médicos cubanos a nivel de municipio, y que la alcaldesa de Bogotá, que es una militante de izquierda, está tratando también de contratar galenos cubanos. O sea, es un negocio en crecimiento, pero este señor me dijo que todo esto respondía más que a necesidades médicas que pueden existir, a una especie de respaldo de apoyo ideológico al régimen cubano. O sea, son políticos que tienen ideas aproximadas a la dictadura de los hermanos Castro, que quieren ayudar en alguna medida al gobierno de la isla, y para eso le contratan médicos pagándole grandes salarios que, como todos conocemos, a final de cuentas, más del 75% de ese dinero va a parar a las arcas de la dictadura.
Y en momentos que tanto necesita la asistencia sanitaria en Cuba, los médicos se van afuera. ¿Cuántos médicos son necesarios en Cuba? La pregunta es grande, pero tenemos que despedirnos, Pedro. Tendremos que dejarla para otra oportunidad.
Para otra oportunidad.
Nuestro colega, como siempre, gracias, Pedro, por tu participación en el noticiero de Radio Martín. Y ahora a las 12:53 minutos vamos a pasar a los deportes con la información que nos trae Demio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, Pep Guardiola de Barcelona había donado el pasado mes de marzo €1,000,000, poco más de $1,000,000, para la compra de material sanitario para la lucha contra el coronavirus en España. Sin embargo, ayer lunes, lamentablemente, su mamá de 82 años falleció en España a consecuencia del nuevo coronavirus. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo que el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de aquí de Estados Unidos, la MLS, Bob Foss, dice que la liga no se ha acercado al organismo para que los jugadores acepten recortes salariales, y agregó que los equipos de la liga están mejor preparados que otro en todo el mundo para hacer frente a los efectos de la pandemia del coronavirus. Asimismo, Adam Silver, comisionado de la NBA, espera que se tomen decisiones sobre una posible renovación de la temporada 2019-2020, a menos que haya alguna situación de última hora. Se espera que entre mayo y junio se reanude la NBA aquí en Estados Unidos. Y la pelea por el título mundial de la división superpesada entre el británico Anthony Joshua y el búlgaro Kubra Pulev, programada para el 20 de junio próximo, fue cancelada y pudiera efectuarse entre julio y agosto también en Gran Bretaña. También quiero señalar de que a última hora se pudo conocer que empeñada en evadir los $1,000,000,000 en pérdidas que dejaría la interrupción definitiva de la temporada, hace solamente unos minutos se pudo conocer que la directiva de la Liga de España sigue buscando fechas probables para su reanudación. Estamos considerando la idea de volver a jugar en España y en otros países europeos el 29 de mayo o alternativamente el 6 de junio, reveló hoy martes el presidente del campeonato español, Javier Tebas, durante un encuentro con la prensa internacional efectuado en Madrid. Hasta aquí el deporte, mis amigos. Después, en el Dulce 50 con Pepito el Olímpico y Orlando Guajiro Peña. Buenas tardes.
Gracias, Edemio. Y ahora vamos a pasar al mundo del entretenimiento. Escuchen, para los millones de fanáticos de la Guerra de las Galaxias, ahora van a poder disfrutar el último episodio de esta saga de ciencia ficción en la comodidad de su hogar, en los que puedan, y aquí en Estados Unidos. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos explica.
¿Qué tal a todos mis amigos de Radio y Televisión Martí? Con ustedes, María Salas. Viajamos a una galaxia muy, muy lejana con Rey, Finn, Poe y el resto de nuestros héroes intergalácticos favoritos. Para los millones de admiradores de la saga de la Guerra de las Galaxias, debuta a formato digital meses antes de lo previsto Star Wars: The Rise of Skywalker. El estreno del ascenso de Skywalker es el perfecto antídoto para combatir el aburrimiento en casa debido al coronavirus. Los cinéfilos pueden verla a través de las plataformas de Amazon, Apple TV, así como en DVD y disco Blu-ray, con un documental detrás de cámara de cómo los protagonistas, Daisy Ridley y John Boyega, se prepararon para sus secuencias de combate con los sables de luz. A disfrutar en casa de lo que ofrece los estudios Disney.
If this mission fails, it was all for nothing.
Yo soy María Salas para Radio y Televisión Martí.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia al régimen cubano por violar los derechos de sus ciudadanos, al tiempo que pide el fin del embargo económico. El confinamiento por el COVID-19 en medio de la escasez de alimentos agrava aún más la situación de la mujer cubana. Brotes de dengue ahora se suman al coronavirus en varias provincias del país. Washington exige a La Habana que no desinforme sobre las exportaciones de medicinas y equipos médicos a Cuba. Colombia y Argentina prolongan las medidas de cuarentena para contener el coronavirus. Y Europa sigue luchando contra la epidemia. En España superan y repuntan los muertos. Y en Inglaterra, el primer ministro británico está ingresado en cuidados intensivos. Ya la conocen, aquí están las noticias de hoy, martes 7 de abril del 2020. Gracias por su sintonía. Juan Pendaz, Patricia Martínez y Joan Andrés. Y yo les deseamos buenas tardes. Cuídense, no gasten su salud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.